corazón, una foto de Su Majestad el Rey. El Rey toma el mando, titula. Don Juan Carlos preside un acto de Estado entre ovaciones 3 meses después de su operación.
¿En el mundo?
En el mundo, Rajoy proclama haber vencido a la histeria del apocalipsis. Dice que lo peor ha pasado y las cifras del paro serán esperanzadoras. Piqué le pide en vano que reforme la Constitución y baje los impuestos.
¿Y en el país?
En el país, la década perdida pasa el Ecuador con leves signos de recuperación. Guindos prevé que el Producto Interior Bruto deje de caer en verano tras perder un 7%.
Fernando de Aro, buenos días.
Muy buenos días.
Esto es lo que traen los periódicos. ¿Y qué trae la mañana de COPE en el fin de semana?
La mañana de COPE va a estar centrada en parte en lo que ayer dijo Mariano Rajoy en el Círculo de Economía, porque hizo varias afirmaciones importantes. Primero, ese anuncio de que el dato de paro de mayo va a ser un buen dato. Luego, la interpretación que hizo sobre la exigencia de Bruselas respecto al IVA. Todos habíamos creído que Bruselas nos daba 2 años más para reducir el déficit público hasta el 3% a cambio de una serie de exigencias. Por ejemplo, que se adelante la reforma de las pensiones y, por ejemplo, que se suba el precio o el tipo que se le aplica a algunos productos que tienen tipo reducido del 10% hasta el 21%. Lo estuvimos hablando aquí ayer por la mañana. Pero parece que no es así, al menos eso es lo que dice Mariano Rajoy. Mariano Rajoy dice que Bruselas no exige eso. Oye, mejor nos viene.
Mejor, mejor, sí, sí, oye. Que...
Y luego se ha hablado mucho de pacto en las últimas horas. Rajoy ha dado a entender que un pacto global con el Partido Socialista no sería posible, pero que se podrían hablar de cuestiones concretas. Y se ha referido a las pensiones, se ha referido a la ley de transparencia, a la indexación de la economía, una serie de cuestiones particulares. Por su parte, Rubalcaba sigue insistiendo en la conveniencia de esos pactos y sigue ofreciéndole el pacto al gobierno siempre y cuando no se cambien las reglas del juego. Dice Rubalcaba que es ofrecer pacto, pero condicionarlo a que no se haga la política económica que hay que hacer. O sea que el asunto ese del pacto...
Queda bonito como palabra, ¿verdad? Pero
exacto,
luego hay que ver cómo se lleva.
No fue. Y luego estamos pendientes del exterior, porque está sucediendo algo importante en Turquía. Turquía es un país clave en la zona de Próximo Oriente. Ayer hubo importantes manifestaciones y algunos dicen que se parecen ya a las manifestaciones de la Plaza Tahrir en Egipto. Hay que ir viendo, no se puede ser precipitado con estas cosas porque son delicadas. Lo cierto es que Turquía es un país geoestratégicamente muy relevante porque es un poco el líder de la zona. Erdogan tiene un régimen islamista moderado y parece que los manifestantes se levantan contra ese régimen de islamismo moderado. Hay 1.000 detenidos, declaraciones del propio Erdogan criticando a esos manifestantes. Esos son los focos de interés en este momento y luego tendremos nuestros espacios, por supuesto, de análisis de la economía concreta, de la economía del bolsillo. Vamos a hablar, esta semana se ha hablado con motivo de, bueno, del anuncio que ha hecho Bruselas, de las reformas que hay que hacer. Por ejemplo, se ha vuelto a hablar de los planes de pensiones, porque Bruselas exige que se quiten las desgravaciones a los planes de pensiones, las desgravaciones fiscales. Bueno, hablaremos con un experto sobre la conveniencia o no de tener un plan de pensiones. Estaremos pendientes de lo que está sucediendo en Miami, porque hay una exposición muy bonita, muy interesante, dedicada a Ponce de León. Ponce de León fue el descubridor hace 500 años de la Florida. Es decir, el primer occidental que oyó suelo estadounidense fue un español, no fueron los británicos. Y se está celebrando en Miami una bonita exposición dedicada a esta figura muy poco conocida en España, y sobre ella también tendremos tiempo para ocuparnos, para glosarla y para estar pendientes de lo que sucede al otro lado del Atlántico.
¿Te has paseado por la Feria del Libro en el Retiro?
Estoy todavía pendiente. La información de momento no me deja.
No te deja. Claro, es lo que tiene. Tornados y resto de productos que al final generáis información. Por favor, estaros un poquito tranquilos.
Eso
que Fernando de Aro necesita cuando salga de aquí.
Libro.
Darse un paseo por la Feria del Libro y por el Retiro. Además, que podemos aprovechar que hoy creo que también va a hacer sol. Que ya sabes que la Feria del Libro suele luego traer chaparrones. Y
no, pero parece que tenemos verano. Parece que
sí. Bueno, toquemos madera, no lo digamos muy alto. Fernando de Aro, muchas gracias. Estaremos pendientes de todo lo que surja en la mañana de COPE. Son las 5:10, las 4:10 en las Islas Canarias, en la noche de COPE.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado. La noticia cuando sucede. COPE.
Javi Nieves.
España supera ya los 6,1 millones de parados según los datos de abril que acaba de hacer públicos Eurostat.
Lo que quiere decir que uno de cada tres parados en la eurozona está en España.
Joseba Larrañaga.
Sí, cifras del fichaje de Radamel Falcao por ese club monegasco.
El contrato que va a vincular Falcao por el Mónaco.
Ultimísima hora.
Ángel Espósito.
Sabemos quién es el nuevo premio Príncipe de Asturias de las Ciencias que ha recaído en los descubridores del famoso bosón de Higgs.
COPE. Estar informado.
Desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te informa en COPE, en La Linterna.
COPE, estar informado.
Cristina López Schlichting.
Hola, soy Cristina López Schlichting. Este domingo te presento testimonios reales de dolor y superación de las víctimas de la irracionalidad terrorista. Será después de repasar a fondo la actualidad de la mañana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Con los pollos les aviso para que corran la voz.
Urbano Canal, muy buenos días en la noche de COPE.
Muy buenos días, Roberto. Buenos días a todos.
Bueno, creo que hoy nos traes una propuesta en la que se unen el emprendimiento y las nuevas tecnologías con algo tan tradicional y típico como son los productos de monasterios.
Como tú has dicho, pues sí, se unen la imaginación y el buen hacer de unos emprendedores para ofrecer los productos gastronómicos de altísima calidad que hay por todos nuestros conventos y monasterios a través de un solo clic y en una página web que es monasterium.com.
¿De qué tipo de productos estamos hablando?
Pues Monasterium ofrece productos exclusivos hechos de forma totalmente artesanal, con recetas centenarias y con cuidadoso trato en su elaboración. Nos lo cuenta Pedro Rodríguez, que es el impulsor de la idea.
Hemos encontrado empresas, por ejemplo, cuyos productos elaborados con criterios monásticos, por ejemplo la caza, la perdiz, el faisán, la pintada, esos escabeches están elaborados de una manera que hasta ahora no hemos encontrado ninguna empresa en España que lo haga así. Se elaboran, se preparan en una olla y luego se envasa.
Qué rico, el escabeche.
Pues eso, todos tenemos una idea más o menos de lo que es la vida en un monasterio, ¿no? Y sabemos que hay algunos productos únicos que se elaboran y que se venden en ellos, pero todo se moderniza y hay que inventar. Así nos lo explicaba Fray José Luis Galiana, que es el ecónomo, es decir, el que se encarga de las cuentas del monasterio de San Pedro de Cardeña en Burgos.
Pues sabemos todos por tradición y por historia que en los monasterios siempre ha habido buena cocina. De hecho, los monjes, la figura ideal del monje es barrilete, hermoso. Y entonces todos estos productos, estas formas de hacer las cosas en los monasterios, por Pedro y otros amigos, pues han sido un poco impulsores de sacarlo a la luz, ¿no? Hay, bueno, es que en todos los monasterios hay pues excelentes cocineros,
sí.
Y creo que en todos, y un poco era pues recoger todo este bagaje que que está ahí y de alguna forma sacarlo de los monasterios.
Por lo que veo, Urbano, pues se trata de una idea brillante de un emprendedor y que ha encontrado dentro del monasterio un fraile con mucha visión de futuro, que eso es importante.
Exacto. Este ecónomo es, pues eso, un personaje muy peculiar porque es eso, es un hombre joven, un monje, y que lleva todos estos negocios del monasterio. Y me explicaba pues que hay que renovarse o morir porque sí. Las cuentas no cuadran sino al fin de mes, como en todas partes están viviendo una crisis, y además eso, pues se puede decir que aquí se junta un emprendedor y un fraile con visión.
Mi casa no es un monasterio, pero sí tengo algunas plantitas que son incienso y luego me he montado un pequeño huertecito en la terraza, que hay algún tomatito, hierbabuena, limón, tengo, ¿sabes? O sea, bueno, ¿Qué tiene que hacer quien quiera saber más del proyecto o comprar los productos típicos que ponen a la venta?
Pues o bien visitar el monasterio de San Pedro de Cardeña, que está a 10 kilómetros de Burgos, que es algo que recomiendo porque está en un sitio privilegiado, o bien visitar la página web, pues monasterium.com. Allí se pueden ver los distintos productos monásticos y se pueden encargar y pedir todo ello, pues el vino, el aceite de oliva virgen extra, dulces, el licor de marca Tizona que tienen y todas las conservas artesanales que tienen, que son muchas y muy variadas.
Vale, yo me voy a quedar con monasterium.com, que ahí seguramente podamos elegir los diferentes productos. Bueno, como habrá que probarlo, vamos a ir con otra historia.
Cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuelas. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, trabajando en el carbón, cocinando me doy una maña que no hay en España que inguise.
Lo decimos y apostamos siempre por ello, que justo donde menos oscuro es el futuro, quizá sea la cocina, por la cantidad de proyectos que hay. Bueno,
efectivamente, o sea, hay un futuro en nuestra cocina tremendo, yo creo que sí.
Nuestro próximo invitado no siempre se tiene que encontrar con proyectos empresariales ejemplares, algunos ni siquiera están muy pensados. Para muestra, un botón.
Hola, soy Alex y soy el propietario, junto con Armando, de Opila y la Peña de la Arena.
Soy Armand, soy el copropietario y me dedico pues lo que es a la gestión económica de los dos locales.
Actualmente, ¿qué es lo que debemos? No sé, yo sé que mucho.
Hay amigos que están hipotecados, una amiga íntima mía, pues creyó en nosotros, hipotecó su piso para poder hacer el crédito. Están también familiares, los padres de Alex, está mi piso, está todo, o sea, todo está hipotecado y está invertido en este negocio.
Qué fuerte, ¿no? ¿Y qué hacer en un caso como este?
Pues, ¿qué hacer? Solo se me ocurre acudir a una persona. Enseguida vas a saber de quién te hablo.
Profesional, riguroso, implacable. El chef Alberto Chicote no es solo uno de los mejores cocineros del país, es sobre todo uno de los más duros y exigentes. Su carácter y su talento le han valido multitud de premios, como los de Mejor Cocinero del Año en el 2005 y el 2006, o Mejor Restaurante del Año 2010.
Soy Alberto Chicote, y esto es Pesadilla en la Cocina.
Alberto Chicote, buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenos días, ¿qué tal, cómo estáis?
Muy bien, oye, ¿cómo te enfrentas a estos casos en los que los dueños de un restaurante no parecen tener muy claro lo que hacer con él?
Hombre, la verdad es que es algo bastante común que me ocurre a menudo, que cuando me llaman a mí precisamente, una de las razones sine qua non es que ya no saben qué hacer con él. Si no, creo que se evitan tenerme que llamar a mí.
Vale.
Desde luego. Alberto, te hemos visto lidiar pues con todo tipo de situaciones, de dueños de restaurantes muy diferentes, y supongo que ya irías un poco preparado, pero ¿de verdad estabas preparado para todo tipo de situación o no?
Hombre, más que preparado es que hay que ir cogiendo el toro por los cuernos, así que procuras estar al tanto de todo, pero luego nunca sabes qué va a ocurrir, porque las situaciones que se van generando a cada momento es algo que no puedes manejar si no es directamente allí in situ, ¿no? Sí. Así que, bueno, pues procuras estar a la altura de las circunstancias en cada momento y afrontar los problemas, algunos de ellos tal y como te vienen.
Fíjate, a nosotros que, bueno, los dos que estamos ahora mismo aquí, ¿verdad?, en el estudio, nos encanta los dos, somos unos bombiván, como dice Urbano, nos encanta la comida, pero una de las cosas que he aprendido contigo especialmente ha sido que ahora me gustaría llamar a todas las puertas de las cocinas cuando voy a un restaurante y decir, antes de pedirte nada, déjame que me dé un vistacito, que eche por aquí, ¿verdad?, unos pasos, que mire cómo está todo, porque, o sea, verdaderamente te has encontrado con casos que son, o sea, desde ratas a carne ya que lleva un montón de tiempo ahí, que ni siquiera estaba en unas condiciones de, pues, estar en una cámara frigorífica, etcétera, etcétera. Esto, o sea, ¿qué hacías? ¿Te dedicabas a...? O sea, me imagino que hay imágenes que habéis quitado de la televisión en las que estabas dando mamporros a la gente, ¿no? Porque vamos.
Hombre, no. Darle mamporros a nadie no es la manera oportuna de sacar las cosas adelante, de eso desde luego. Pero desde luego sí, clarificar y en realidad decirle la mayoría de las veces a los propietarios del restaurante cuál es la situación real en la que se encuentran, no en la que ellos se piensan que se encuentran, sino cuál es el momento real que están viviendo, ¿no? Porque la mayoría de ellos están con unas deudas enormes, con unos problemas económicos muy muy sufridos y muy sentidos, que al final en muchas ocasiones te impiden ver lo que estás haciendo de verdad cada día, ¿no? Y luego, bueno, también ten en cuenta que en este negocio nuestro hay muchísimo intrusismo profesional, hay mucha gente que se piensa que montar un restaurante pues es una cosa muy sencilla, que se hace solo y que nada más coges, contratas a un cocinero o a un tipo que se meta dentro de la cocina y luego a un señor o una señorita que se ponga afuera y lleve los platos y va, con eso lo tengo todo hecho, vas a ver cómo triunfo. Y al final, pues eso.
Vivimos un poco en los mundos de Yupi, quizá, con esto. Hay gente que te has encontrado que no se sabe, o sea, no sabía ni dónde se metía cuando abrió un restaurante, yo creo que sí, ¿no?
Sí, claro, una buena parte de la gente con la que me toca trabajar es gente que, pues como te digo, que hicieron un razonamiento tan sencillo como, bueno, oye, si yo doy de comer a la gente, es decir, si yo doy de comer a unos amigos en mi casa y todos me dicen que está muy bueno, pues entonces monto un restaurante, hago lo mismo, pero con una sartén más grande. Ya está, no me cuesta nada más. Y la realidad, pues dista muchísimo de esto. Dista muchísimo porque dar de comer a la gente no solamente implica una gran responsabilidad, sino que además implica profesionalidad y implica conocer bien el negocio, porque si no te vas al traste muy fácilmente. Las últimas estadísticas que yo leí eran que más o menos un 80% de los negocios de hostelería que se abrían en este país en 5 años estaban cerrados. Eso es un porcentaje muy alto,
No, si esto es, yo lo tengo muy claro, es como el que un día pone una tirita a un amigo, ¿verdad?, porque se ha cortado y luego monta un hospital, ¿no? Porque dice, hombre, puse la tirita, ¿verdad? Y dejo de sangrar. En el libro que acabas de publicar, vamos a poder encontrar un poco la experiencia, como para lo menos al final tener claros cuáles son los primeros pasos que hay que dar antes de coger y decir, venga, abro, inauguro.
Bueno, en el libro lo que hemos hecho ha sido plasmar pues una selección de todas las propuestas gastronómicas que dibujamos para todos los restaurantes de la primera temporada, ¿no? Bueno, pues dentro de ese cambio de rumbo que tienen que asumir cada uno de los restaurantes en los que trabajamos, pues hay una parte que es una nueva propuesta culinaria, porque la que tienen habitualmente pues no está a la altura, ni es un atractivo, ni es nada suficiente para que la gente vaya al restaurante, disfrute y quiera volver, que es al final lo que se basa todo el negocio. Así que lo que hemos hecho, y cuando digo hemos, no es que hable en plural mayestático, es que somos un equipo de muchísima gente que está trabajando en esto, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido pues seleccionar, en este caso, 10 recetas de cada una de las propuestas gastronómicas, plasmarlas en el libro y acompañarlo pues de una explicación de por qué elegimos esto, por qué pensamos que era la mejor opción que podía llevar a que los restaurantes levantasen el vuelo y bueno, y recuperasen una cierta salud, ¿no? O por lo menos salud gastronómica y culinaria y económica también, claro.
Yo he tenido ocasión de hojear un poco el libro y eso, viene elegidos por, o sea, clasificado por cada restaurante, un poco la uh-huh. propuesta que habéis ideado para ellos y está, claro, supongo, basada en la gente a la que van a atender, ¿no? O sea, lo importante al final es que parece olvidarlo mucha gente, que es el cliente al que va destinado tu negocio, ¿no?
Nosotros cuando dibujamos una oferta gastronómica para un restaurante pensamos tanto en qué va a satisfacer a la gente que va a ir a ese restaurante como en las posibilidades que ese restaurante tiene. Es decir, si yo dibujo una propuesta gastronómica de un japonés y resulta que monto un cisco enorme y resulta que en el restaurante solamente tienen 2 cocineros, pues no lo van a poder afrontar, no lo van a poder asumir.
Claro.
Entonces necesitamos dibujar una oferta que sea tanto asumible por el personal, tanto por el número como por la capacitación profesional de cada uno de ellos. Teniendo en cuenta esto y cuál es el público que va a tener, cómo podemos intentar enganchar a la concurrencia para que al final ese negocio se agazote.
Bueno, estamos en la noche de COPE hablando con Alberto Chicote. Creo que ha habido un reencuentro especial duro para ti. Escucha.
¿Y esto? ¿De quién es esto?
De una brava morucha retinta, vileña, reforchadoresa, limusina, parda alpina, frisona, rubia gallega, blanca cacerela, machorra. ¿De qué raza la quieres?
Escuchábamos a Cristóbal Berzosa, chef del Yugo de Castilla en Boecillo, que ha sido uno de tus choques más impresionantes
más duro,
en,
sí.
en esta segunda temporada. Porque, ¿cómo te explicas un cambio tan brutal en alguien al quien queda claro en el programa que admirabas mucho?
Claro, cuando yo conocía a Cristóbal era, para mí fue un referente, alguien que era capaz de mantener en marcha aquel monstruo que es el Yugo de Castilla, de organizar aquellas jornadas que organizaba donde yo iba a cocinar cada año, que se movían, pues no sé, como 300 cocineros al año, una auténtica burrada, vaya, no todo el mundo tiene ese poder, tanto de llevar adelante el negocio como de tener esa capacidad de convocatoria de que gente de todo el país quiera venir a tu casa a cocinar, a pasarlo bien, a montar unos eventos que eran absolutamente memorables. Y claro, de repente cuando el equipo de casting del programa me comunica que han decidido que vamos a ir a un sitio en Valladolid, en un pueblo que se llama Boecillo, y que, bueno, ellos ya sabían que el propietario me conocía y tal, ajá, pues claro, me quedé de... Pues de piedra.
Bueno, en cualquier caso, además de aprender de cocina y de gestión de un restaurante, con Pesadilla en la Cocina, algunas de tus frases van a pasar a la posteridad. Vamos a escuchar algunas.
¿Cómo se me puede ocurrir a mí que friegue todos los días en la cocina?
No cuesta dinero. Te pongas tú como te pongas.
No, la medalla me la vas a dar tú cuando te levantes el chiringuito.
Si me quedo pegado.
Eres más guarro que las botitos.
Entre esto y un guerrillero de lira, no hay ninguna diferencia. Te faltan las pistolas.
Esto es la matanza de Texas de las lavanderías.
Yo soy Manuel, Alberto.
A ti, che.
Joder, madre mía.
Mozárabe y de cerdo.
Sí.
Esto es puro hormigón. No vale ni para pegar ladrillos, demasiado duro. De este material se hace la caca negra de los aviones.
No me gusta la música, no me gustan los platos, de momento no me gusta prácticamente nada.
¿Sabes que son de las peores carnetas que me he comido en mi vida?
Oye, ¿qué te pones? ¿Te dedicas unos cuantos días a ir sacando aquí del ingenio frases de estas o te salen en el momento?
No, son, algunas de ellas son cosas que me salen y otras son cosas que llevo diciendo mucho tiempo. De hecho, cuando empezó la primera temporada y salieron los primeros programas y tal, la gente que trabajaba conmigo, bueno, que ha trabajado muy conmigo durante mucho tiempo, me preguntaba, oye, Alberto, ¿cuándo le vas a decir eso de así con las letras así de grandes? ¿O cuándo le vas a decir eso que me decís a mí de esto está duro como el martillo de Thor? Y esto es donde yo qué sé, son cosas que en su día se me ocurrieron y que como dentro del programa yo no tengo directrices ni de decir, ni de no decir, ni de no sé qué, ni de no sé cuál, pues entonces no sé mi manera de expresarme y ya está. Lo sorprendente es que bueno, pues que hayan caído también entre la audiencia, porque normalmente cuando las uso suelen ser bastante lapidarias, sí, así sí. Que bueno.
No, desde luego yo creo que es que se nota la naturalidad y por supuesto pues eso siempre triunfa, Alberto, y de verdad que para mí y yo creo para Roberto igual es un placer verte en la tele y que esperamos que sigas muchos años con
Pesadilla. Muchísimas gracias.
Alberto Chicote, que muchas gracias, un abrazo y nada, ya volveremos seguramente a charlar en otra ocasión. Un abrazo.
Venga, buen día.
Hasta luego. Vamos ahora a comer por la patilla. Muy buenas noches, buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenos días.
Hola, Víctor.
¿Dónde nos llevas, Víctor, hoy a comer por la patilla?
Pues mira, os he preparado una pequeña ruta, a ver si os gusta.
Venga.
A ver. Mira, para empezar, hoy os voy a dar tres oportunidades que se hacen hoy y después un par de ellas más a lo largo de la semana.
Perfecto, venga.
Hoy tenemos, así a mediodía, vamos, antes de comer, a las 11 de la mañana, un almuerzo popular en Cornellà del Llobregat, en Barcelona.
Ajá, vale.
Aquí están celebrando las fiestas del Corpus, sí. Entonces van a hacer esta mañana un reparto de productos fritos y chorizo.
Vale.
El que quiera empezar bien la mañana...
Pues, con energía. Para luego echar un partido de fútbol, vamos.
Sí, señor.
Vale. Seguimos.
Después, mira, nos vamos al sur para ir a un pueblo que se llama Río Gordo, en Málaga, ¿sí? Donde hoy celebran el Día del Caracol. Y para celebrarlo van a hacer una comida popular masiva. Van a hacer 350 kilos de caracol en caldo.
Una caracolada, vamos.
Madre sí. Mía.
A las 12:30.
Qué rico, eso es lo que me gustan a mí los caracoles.
Tenemos que sea con cáscara porque si no acaban con toda la de caracol.
El anuncio que salía luego de Nueve Frutas, ¿no? De un este para el estómago, se veía al guiri comiéndose los caracoles con la cáscara. Vale, de Cornellà a Río Gordo. ¿Y de Río Gordo?
De Río Gordo nos vamos a San Fernando de Henares, que es una localidad muy cerquita de Madrid.
Eso donde nos a las pilla dos muy dan, cerca, sí, a nosotros.
Nos pilla cerca. Pues a las dos ahí hay cocido madrileño. Eso es
bueno.
Muy castizo.
Sí.
Y esto sí que se come todo, menos hueso.
Aquí se come todo, sí.
Vale, esto sería para hoy, ¿vale?
Para hoy.
Para este domingo. Para el resto de la semana, ¿qué tenemos? Así dos cosas que destacar.
Os voy a dar dos que nos han gustado. Mira, la primera es, como ya os comenté la semana pasada, que ya empiezan las sardinadas. Es en un barrio que se llama el barrio de La Olla, en Elche, en Alicante. El jueves hacen una sardinada a las 9:30 de la noche. A todo el que se quiera acercar, es un barrio que es al sur de Elche.
Vale. ¿Vale? Aquí sardinada.
O sea, sardinada también en Elche durante esta semana que entra.
Y por último...
Y por último, ya una actividad que se va a hacer durante el fin de semana, que empieza, bueno, va a ser el sábado y el domingo, que es el Festival de la Fresa en un pueblo que se llama Cándamo, en Asturias. Aparte de que, bueno, van a exponer allí las fresas, van a hacer para fin de la jornada, a las 8 de la noche, van a hacer una gran parrillada para 400 personas.
Que me dicen que es Cándamo el pueblo.
Cándamo en Asturias, ahí tenemos fresas. Sí. Joder, pues tenemos el postre, fíjate.
Lo que dijeron, dice, hay que ir por fresa, dice Cándamo, dice unos 10 kilómetros. Muy bien, pues, oye, Víctor, que muchísimas gracias. Quien quiera informarse, saber, porque dice, a lo mejor me voy a ir ahora unos días a tal localidad, a tal población, y quiera mirar si hay algo de comer por la patilla y no tener que gastar, y poder ver, porque siempre decimos que no solo es la gastronomía, que aquí también es el resto de la cultura lo que se puede y lo que recomendáis en vuestra página, que se meta en comerporlapatilla.com y ahí que busque, ¿verdad?
Eso es. Eso. Animamos a que todo el mundo, que aparte de lo que decimos aquí, ponemos alguna oportunidad más en la página.
Víctor, un abrazo fuerte. Hasta el próximo fin de semana.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Un abrazo.
Urbano Canal, que me voy de bares.
Vale, yo me voy a desayunar, que me ha entrado un hambre terrible.
Se te estaba viendo la cara.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Vamos hasta Juan de Urbieta, número 12, una calle de Madrid donde se encuentra uno de nuestros bares favoritos, el Rincón de Foc, especialmente bar favorito, porque quien lo lleva es un amigo y también porque nos cuenta siempre cuando pone el oído y está ahí pendiente de todo lo que se habla en la barra, pues luego nos lo cuenta a nosotros y eso nos interesa saber. José, muy buenos días a la noche de COPE.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, oye, hemos hablado hace un ratito con Chicote y creo que está por ahí su hermano aún, ¿no?
Es que todavía estamos aquí, ¿sabes que la Feria del Libro aquí?
Sí, ¿sabes? Sí.
Pues aquí la fiesta sigue. Tenemos la puerta del valle cerrada, pero oye, que todavía esta gente no se vaya. Está aquí el hermano de Chicote también.
Vale, vale, porque él está firmando libros en la feria, ¿verdad?
Él estaba cansadete y se ha ido para casa.
Bueno, ¿de qué has hablado esta semana? ¿Qué has podido captar tú con el radar que tienes?
Bueno, pues sí, sabes que siempre tenemos aquí el radar puesto y tal. Y bueno, la gente está mosqueadilla porque no sé si has visto la noticia esta de que a lo mejor permiten fumar en Eurovegas.
Sí, sí, claro que lo hemos visto y lo hemos oído.
Y bueno, ¿para qué queremos más?
Sí, ¿no?
Bueno, que sí, bienvenido Mr. Marshall y cosas de estas, ¿sabes?
Vale, muy bien. Ese ha sido uno de los temas, me imagino, que más ha hecho que la gente pues charlaran y discutieran entre unos y otros, ¿no?
Pues sí, más que nada en Noruega esto no pasa.
Vale. ¿Qué más?
Pues poca cosa más. La Feria del Libro, pues hasta por aquí también el Dan Brown, pues no en el bar, sino por aquí la gente estaba muy por el tema este de que había sacado un nuevo libro y como este tiene tirón del Código Da Vinci, pues bueno, pues también sí, se habla mucho de este hombre.
Vive de ello aún, yo creo.
No, ya te puedo decir que sí, porque creo que guardaespaldas cobra 2.400 pavos la hora.
Jolín.
O sea, que fíjate, 240, calla. 240.
240 pavos la hora. 240. Bueno, no está nada mal tampoco, la verdad.
Está muy bien. Gana más que tú y más que yo.
Bueno, José, la próxima semana nos volvemos a acercar por ahí por el Foja, a ver qué se ha dicho, ¿vale?
Voy a preparar unas tapitas buenas.
Venga, un abrazo fuerte.
Venga, hasta ahora.
Hasta luego.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Te da miedo comprar por internet? En la mañana de este lunes, que por cierto es el E-Day o día de las mega rebajas online, te damos consejos para comprar con seguridad y aprovechar las ofertas. Y la ciencia con Jorge Alcalde.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Sure.
Javier Alonso, muy buenos días.
¿Cómo estamos? Buenos días.
Pues estamos bien.
I'm walking on sunshine, que dice la canción, por fin. Estamos ya de buen tiempo, como quien dice.
Toca madera y no lo digas muy alto.
Sí, porque bajan creo que las temperaturas el miércoles o el jueves.
Es que claro, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa? Que por lo menos el fin de semana, en la mayor parte de España, no en todos los sitios, pero en la mayor parte de España, por lo menos se está manteniendo eso, buenas temperaturas y solecito. Sí, ¿eh? Sí. Y estábamos acostumbrados a que era durante la semana y luego el fin de semana ya era tremendo. Pero bueno, aquí nuestro sol siempre es Lourdes Martínez.
Buenos ¡hombre! Días, hola, buenos días, muchas gracias.
El sol de España.
Lo que pasa es que no lo debemos confiar porque hasta el 40 de mayo, ahí, ya bueno, lo sabéis.
Ya queda menos para el 40 de mayo.
Sí, es que esto han cambiado ya, yo creo que hasta el 40 de agosto no te quise
decir. Sí, a ¿verdad? Este paso no, seguro franceses, ¿verdad?
Lo hemos ya comentado en algún momento del programa y lo repetimos, según los expertos ya decimos que esto de la meteorología es como, y con todo el respeto del mundo, es como los que hacen los horóscopos, pero que dicen que va a ser un veranito poco cálido, más bien fresquito, sí, y lo que sí que habrá será golpes de calor. Sí. Lo que han dicho.
Pues mira, esto es como de mucha informalidad. En los toros se dice eso, cuando el toro no te apunta bien y a veces mansea y demás, dice, es un toro informal, la temperatura es informal.
Dame un golpe de calor, venga, Javier.
Un golpe de calor. Vamos a tomar.
Bueno, vamos a introducir nuestro primer tema.
Cristianos entre la persecución y el moving es un libro de Daniel Arasa. Años de silencio de instituciones internacionales y de muchos medios de comunicación han ocultado a la mayoría de la población que los cristianos son quienes en las últimas décadas sufren la mayor persecución religiosa en el mundo. Decenas de miles mueren violentamente cada año a causa de su fe ante la indiferencia de unos, el silencio culpable de otros y el desconocimiento de la sociedad. En Occidente no se da tal persecución, pero es creciente la hostilidad contra los cristianos, la cristofobia. De forma persistente hay un intento de recluir la religión al simple ámbito privado, desterrándolo de la vida de la sociedad. También en el primer mundo la libertad religiosa está amenazada. Cristianos entre la persecución y el moving rompe el hielo. Es pionero entre la bibliografía en este campo y con cientos de datos y reflexiones que ponen en evidencia una de las grandes injusticias de la sociedad actual. Ya lo sabéis, Cristianos entre la persecución y el moving, de Daniel Arasa.
Bueno, pues hablamos con Daniel Arasa, profesor, periodista y autor del libro Cristianos entre la persecución y el moving. Daniel Arasa, buenos días en la noche de COPE.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, escuchaba ahora, ¿verdad?, en esta introducción que decía nuestra compañera Lourdes Martínez en el reportaje, pues la persecución que hay sobre todo en las últimas décadas. Tristemente, desde el nacimiento del cristianismo ya hemos sido perseguidos, en cierto modo, ¿verdad?
No, efectivamente. Vamos a ver, esto forma parte, digamos, del ADN del cristiano. El cristiano, consecuente, es perseguido. De una forma u otra, va variando según los tiempos. Hubo ya los primeros siglos, recordemos las persecuciones romanas, recordemos antes, los primeros perseguidores de los cristianos fueron los propios judíos. Recordemos a San Esteban, el protomártir. Es decir, que ya poco después, por supuesto Cristo mismo, pero poco después, fueron perseguidos, tuvieron que huir, etcétera. Por tanto, se ha dado siempre en grados diversos. También es justo decir que a veces los cristianos persiguieron a otros.
Sí, sí.
Esto también hay que reconocerlo, ¿no? Pero ya centrándonos en nuestra época, efectivamente, en las últimas dos décadas aproximadamente, se ha producido un fuerte recrudecimiento de la persecución. Porque desde la Segunda Guerra Mundial, digamos, situándonos ya en la época muy moderna, hubo una cierta, llamémosle, relajación. Quizás la gran tensión, la violación tan enorme de derechos humanos que se produjo, en fin, con los judíos, en todos aspectos de la Segunda Guerra Mundial, después hubo declaración de derechos humanos y pareció que se avanzó bastante en muchos aspectos, entre ellos en el de la libertad religiosa, excepto los países comunistas, que eran muchos, que ocupaban casi medio mundo, pero allí no, pero en otras partes avanzó bastante.
Eso es hacer más o menos historia reciente, Daniel, pero ahora mismo, ¿dónde existe esa persecución religiosa? ¿Qué modalidades tiene?
Sí, básicamente lo que es la persecución en sí misma, el núcleo principal, en todo caso, que produce más víctimas, es los países musulmanes. Sí. Unos cuantos países musulmanes, no todos, pero unos cuantos países musulmanes, o países donde hay una convivencia entre cristianos y musulmanes, como es el caso de Nigeria, que posiblemente en este momento es el más sangrante, de forma continuada, y que se produce continuamente, es poco menos que a diario, a ataques contra los cristianos por parte de una organización que se llama Boko Haram y que está produciendo muchísimas muertes. De un lado existe este mundo islámico, básicamente. En segundo lugar, sigue habiendo el mundo comunista, que nos lo hemos olvidado, porque claro, al desaparecer del este de Europa, parece que no queda, pero claro, solamente con que quede China, esta es la quinta parte del mundo, ellos solos, ¿no? Entonces, esto sigue. Corea del Norte, por ejemplo, aún es peor, aunque es más pequeño. Y luego hay de vez en cuando brotes importantes de persecución en países como India. No es habitual, pero de vez en cuando surgen y se produjo, por ejemplo, algún estado como el de Orisha, grandes persecuciones durante un tiempo. Estos son lo que podemos llamar persecución clara, neta, cruel, sangrante.
Sí, cruenta, efectivamente. Oye, mientras estabas hablando, yo estaba pensando que no es propiamente países musulmanes, sino países que lo que tienen es una dictadura pues yihadista brutal, porque la Iglesia Católica lo que pretende siempre en todo momento es crear lazos de amistad y unión entre los la fe musulmana, la fe cristiana, y con la misma China intenta también tener pues lazos de diálogo, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa, fíjate, el aspecto, el mundo musulmán, el mundo complejo, no sí. Todos los países son iguales, pero no deriva solo de las dictaduras, o en todo caso son dictaduras, llamémosle de otro tipo, para entenderlos, quizás difíciles de comprender en Occidente. Hay que partir de una base, que el Islam no separa política, religión y sociedad. Para el Islam todo es lo mismo. Entonces, nosotros, en Occidente, y sobre todo desde el Concilio Vaticano II, en el caso de los cristianos, incluso antes los protestantes, separamos muy claramente el ámbito político del ámbito religioso, pero ellos no. Entonces, al unirlo, significa que para muchos de ellos, en el momento, cualquier cosa que discrepe de esto, o sea, cualquier otra religión, tiene que ser hostigada. Y no digamos que además el yihadismo y los recientes movimientos islamistas han incrementado todo esto, que han hecho muy difícil la vida de los cristianos en estos países. Por ejemplo, Irak es un país donde había un porcentaje relativamente alto de cristianos y van quedando muy pocos. O la misma Palestina, por ejemplo, ¿no? Y las dictaduras, fijamos que ha habido dictaduras como la de Mubarak en Egipto, que cayó hace 2 años, digamos, con la primavera árabe, pero resulta que en lugar de mejorar la situación ha empeorado. Porque antes, digamos, se decía los cristianos de Egipto, sobre todo coptos, en este caso, eran ciudadanos de segunda categoría. Pero si no se metían demasiado en cosas, pues iban viviendo. Ahora no. Ahora muchas veces se les hostiga de forma muy directa y con persecución clara. Ya la había antes, pero se ha aumentado.
Daniel, ¿no tienes la sensación que quizá, no sé si por lo que hablábamos al comienzo de llevarlo en el ADN, o por algún tipo de complejo, pero que quizás se denuncia poco esto?
Se vende poquísimo. Yo creo que uno de los aspectos importantes de este libro, para mí, lógicamente soy el autor y por tanto puedo no ser objetivo, es de que ponerlo en evidencia. Es decir, esto, vosotros sí lo decís, pero cuando digo vosotros me refiero a la COPE o a algunos otros, pero la gran mayoría de medios no dicen nunca nada de esto, o incluso cuando ocurre algo, si dicen incidentes o guerras de religión o choque entre cristianos y musulmanes. Pero claro, oigan, no, es que es unidireccional. Es decir, ¿quién provoca el choque? Si no dices quién empieza a atacar, entonces no estás diciendo toda la verdad. Por tanto, hay una espiral de silencio clarísima de los medios de comunicación, de los gobiernos. No me digan que, por poner un ejemplo máximo, que Estados Unidos, con todas sus tentáculos en todo el mundo, no se ha enterado de lo que ocurre en los países, por ejemplo en Arabia, pero es un aliado suyo y se callan sabiendo de que hay una presión religiosa clarísima. O Amnistía Internacional denuncia, por ejemplo, violaciones, que está muy bien que lo haga, determinadas violaciones, pero de estas no dice nunca nada. Entonces estamos, la ONU, ¿qué está diciendo la ONU sobre esto? Es que no lo saben, claro que lo saben, pero silencio absoluto. Entonces, claro, ante esta situación, es bueno que, primero, para poderlo resolver, lo primero que me hace es darlo a conocer lo más ampliamente posible.
Daniel Arasa, como decimos, es profesor periodista y autor del libro Cristianos entre la persecución y el moving, un libro que, por cierto, pues se podrá adquirir también en la Feria del Libro, que estamos también celebrando estos días en Madrid, en el Retiro de Madrid. Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas noches.
Pues muchas gracias por vuestro interés.
Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos con nuestro siguiente tema en la noche de COPE.
Una novela vertiginosa donde la intriga alcanza la cúpula de la iglesia. El Papa ha sido asesinado.
Ioannes es de Alfonso del Río. El Papa Pedro II ha sido asesinado. ¿Era realmente el último, como profetizó San Malaquías? El Papa León sabe que si el azote de Dios no la conquista, será otro quien lo haga antes o después. Así que encomienda a Ioannes, un caballero que parece estar bendecido con la inmortalidad, sacar de la urbe un misterioso cofre y huir hasta una nación que está emergiendo en ese momento, llamada a convertirse en la poderosa Serenísima República de Venecia. Un libro, una novela novela que se sumerge en el túnel del tiempo. Intereses políticos y espirituales entran en conflicto en una Venecia retratada por Alfonso del Río con precisión histórica y rasgos legendarios. Ioannes de Alfonso del Río.
En una semana agobiante, Ioannes juega con ellos.
Alfonso del Río, buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenos días.
Estamos hablando de ficción, ¿verdad?
Estamos hablando de ficción, sí. Nadie ha matado al Papa por ahora.
Gracias a Dios.
Tú eres analista de la actualidad económica. ¿Qué es esto? ¿Te metiste en este brete?
Bueno, no, al final, lo cierto es que por la profesión de abogado, que es una profesión que muchas veces, ¿no? Conocemos a varios abogados, ¿no? Que acaban escribiendo libros, ¿no? Así como periodistas, pues al final la profesión de abogado es una que se da un poco a esto, ¿no? Pues igual nos aburrimos de escribir de leyes o de temas económicos y dijimos, pues bueno, vamos a dejarnos, ¿no? Un poco que vuele la pluma. Y bueno, pues aparte de la profesión de abogados, hago una afición que me dio hace unos años. En su momento y con este libro fue un poco el enamoramiento que tuve con Venecia el que provocó este libro en concreto, y ahora pues aquí nos encontramos hablando.
Oye, cuéntanos un poquito de qué va, porque aquí hay un desplazamiento desde la época del Papa de San León Magno hasta la actualidad, ¿no?
Sí, a ver, de lo que se trata es, bueno, el origen del libro, ¿no? Es, como decía, pues igual vino pues por conocer por mi parte Venecia, conocer un poco más de su historia, que para mí era desconocida, no la ciudad, sino su historia, que me había parecido siempre muy atractiva, ¿no? Y entonces de ahí vino el construir una novela en la que yo tuviera la excusa de poder contar un poco esa historia, ¿no? Entonces conecto un poco, es en la actualidad, una trama en la actualidad, ¿no? Que se desarrolla en los días presentes. Y luego, en saltos históricos a través de la historia de Venecia, conectada siempre por el caballero este que da titulada novela, de Ioannes. Pues bueno, con esa doble vertiente, ¿no? Pues por un lado, con la trama histórica, dar un poco de tinte histórico a la novela, y con la trama actual, pues darle un tinte más de novela negra o de thriller, ¿no? Como se suele decir.
Alfonso, ¿cuánto requiere de tiempo, de esfuerzo, de dedicación el poder documentar bien una novela así?
Pues bueno, lo de la documentación quizás sea lo más costoso, ¿no? Al final, pues es conseguir libros. Además, te das cuenta, ¿no?, que a veces que hay determinadas historias de ciudades en concreto, pues que no es que estén olvidadas, pero que sí que es cierto que cuesta más encontrar ediciones actuales, ¿no? Pues en este caso, pues tuve que acudir a determinadas bibliotecas, determinados anticuarios, por supuesto, desplazarte a la propia Venecia, que es ahí donde más van a tener. Entonces, eso sí lleva más tiempo. Y luego, pues lo de escribir, describirla ya es más en los tiempos que uno saca libre, ¿no? Pero lo fundamental fue la documentación, que al final pues fueron pues entre 4 o 5 meses de recopilar datos.
Oye, ¿hay siempre en estos temas relacionados con la Iglesia, con los papas y tal, una especie de casi premisa común, ¿no? Que los papas eran unos malditos, que la Iglesia católica, pues mira el último libro, por ejemplo, de Dan Brown también, que no deja de ser una crítica furibunda a la Iglesia católica, ¿no? ¿Por dónde va, digamos, tu manera de entender esto que le has metido historia, pero que tiene mucho de ficción?
Al final es cierto que ese género en sí, todo género que tenga que ver con lo que dices, y también, ¿no?, pues con esas ciencias relacionadas, díganse, pues no sé, arqueología, o temas como el de la masonería, pasadizos secretos, ritualismos, imperios olvidados, todo eso nos atrae mucho, ¿no?
Eso funciona. Entonces, sí.
Eso, desde luego, parece que funciona, y espero que funcione también con mi libro, no vamos a engañarnos. Pero el tema, lo cierto es que pocas veces se trata con una objetividad o intentando darle unos tintes de realeza o de posibilidad, ¿no? Yo creo que en mi libro sí que es cierto que trato esos temas, que esos temas son los que enganchan más con la parte de thriller que con la parte histórica, como digo, de la novela, que la tiene, y me he preocupado mucho de que la tenga. Y bueno, estoy intentando hacer una propuesta de que se pueda hacer ese tipo de libro sin ofender a nadie, ¿no? Que tampoco se trata de hablar de pasadizos secretos y siempre meter a un papa malo o a un presidente masón o a lo que sea, ¿no?
Alfonso del Río, como decimos, el autor de Ioannes, un libro pues que el propio autor nos ha estado aquí pues relatando más o menos cuál es el argumento. El final, quien lo quiera predecir o encontrar, tendrá que leérselo, que es lo importante. Alfonso, gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Vamos a ir ya con nuestro último tema en la noche de COPE.
Dos profesoras del grado de Historia del Arte de la Universidad CEU San Pablo, María Rodríguez Velasco y María Arriola Jiménez, han dirigido el libro El Credo en Imágenes, el arte como manifestación de la fe, en el que han colaborado estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad CEU San Pablo. Son un total de 17 las pinturas que recoge este libro. Todas ellas pertenecen a la colección permanente del Museo del Prado. Obras de distintos pintores, de diferentes épocas y corrientes, y de variados formatos han sido analizadas desde el punto de vista iconográfico, artístico y teológico. Esta iniciativa, que ha nacido en el marco del Año de la Fe, promulgado por Benedicto XVI para el año litúrgico de 2013, pone en evidencia que, como ya señalaba Juan Pablo II, una fe plenamente vivida genera una cultura.
Bueno, pues en la noche de COPE está con nosotros María Rodríguez, una de las profesoras que ha coordinado el libro El Credo en Imágenes. María Rodríguez, buenos días en la noche de COPE.
Hola, muy buenos, ¿qué tal?
Muy bien. 17 pinturas que podrían haber sido otras muchas más. Me imagino que habéis tenido que seleccionar, ¿no?
Sí, la selección ha sido muy complicada, pero sobre todo nos hemos basado en la riqueza iconográfica de las pinturas, más que en aspectos formales, ¿no? En aquellos detalles que nos podían ayudar a profundizar en el contenido del credo.
Es que, ¿sabes lo bueno de esta propuesta? Que esto es como cuando uno va a ver una película y termina superficialmente diciendo qué bonita es la música, no se ha enterado del contenido, sino sencillamente que lo que dice es que las imágenes son preciosas. Pues oye, esto sería el contenido, que si veis la Anunciación de Fray Angélico, pues lo explicáis de una forma honda, ¿no?
Sí, porque en primer lugar siempre hay que tratar de explicar la imagen en su contexto original, porque hoy las contemplamos en el museo, pero hay que entender, por ejemplo, la Anunciación de Fray Angélico en el contexto de la espiritualidad dominica del autor, y así con cada pintura. Y además es verdad que las pinturas, ¿no?, siempre suscitan una serie de respuestas al espectador, ¿no?, que nosotros pues tratamos de ayudarle a responder, ¿no?
Verdad que el arte lo que busca siempre, ¿verdad?, es encontrar unos sentimientos, ¿no? A cada uno le suelen provocar más o menos parecidos unos sentimientos. Esto es en cierto modo un recorrido, ¿no? Como si estuviéramos en un museo que hubiera hecho de repente pues una sala especial para dedicárselo a este tema, al credo, y que vamos a hacer ese recorrido a través del libro, ¿no?
Sí, de hecho, lo bonito del proyecto no solo es el libro, sino que voluntarios, alumnos voluntarios del Grado de Historia del Arte de la Universidad de San Pablo CEU han hecho el recorrido a 25 grupos de colegios, ¿no?, de Madrid, alumnos de cuarto de la ESO y de bachillerato. Han hecho un pequeño recorrido, ¿no?, para explicarles el credo en el museo, y la experiencia ha sido altamente gratificante para los colegios, para los voluntarios, hasta el punto de que en octubre se va a repetir la iniciativa.
Ah, qué bien, o sea que a partir de octubre también. Es que estas iniciativas son muy chulas, porque se deberían hacer en muchos museos de nuestro país. El otro día, fíjate, estaba hablando con el actor Manuel Galeana y decía, yo quiero hacer monólogos sobre temas poéticos y tal en las iglesias de contenido religioso, con un trío, por ejemplo, pues de violín, violonchelo y piano, porque es el marco más adecuado para hacerlo. Entonces, dices tú, es que es verdad, tenemos un patrimonio cultural y de fe maravilloso donde las dos cosas van conjuntas, ¿no?
Sí, es que la Iglesia ha generado una riqueza cultural impresionante, ¿no? Ahí se ve claramente la afirmación de Juan Pablo II de que una fe plenamente vivida se hace cultura, y una riqueza que muchas veces pues desconocemos, ¿no? O no la consideramos en la profundidad que tiene, desde luego.
Pues como decíamos, estamos viviendo la Feria del Libro de Madrid estos días, otro de los libros que podremos encontrar para quien le interese, todo lo relacionado con el arte, El Credo en Imágenes. Una de sus autoras es María Rodríguez. Buenos días y gracias por habernos acompañado en la noche de COPE, María.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Bueno, Javier, nos despedimos. No sin antes reivindicar, hablábamos antes de la persecución y el moving, y esta semana tú has tenido pues un incidente desagradable de gente que no sabe lo que significa vivir en democracia, en libertad, respetar las diferentes ideas. Sí. Muchas veces uno no sabe si a esto darle cancha y hacerlo noticia, porque parece que al final luego hay quien lo oye y entonces también provoca, ¿no? Claro. El que se ponga así.
Sí, pero me estaba tomando la Coca-Cola sencillamente en una plaza muy conocida de Madrid, sencillamente pues los que tenía a mi lado pues me empezaron a insultar, a provocar, a decir ¿qué hace aquí un cura cuando tenía que estar en la iglesia? Una cosa, y empezó a insultarme de una forma muy llamativa. Pero bueno, yo con mucha serenidad y mucha paz, pues me contuve. ¿Qué vas a hacer?
Bueno, eso es también demostrarles un poco, ¿no?, de qué va esto, claro, en qué consiste. Claro. Javier Alonso, el próximo fin de semana te vemos. Luego va a ser más complicado. Exacto. Tendremos que estar por ahí por teléfonos y cosas así.
Va
¿no?
a ser muy chulo, ya verás. Vale. Lo vas a pasar bien.
Hasta el próximo domingo.
Venga, abrazo.
Bueno, en la producción Lourdes Martínez, José Luis Moreno, Juan Grauzurita, en la parte técnica Pablo Luis Alice y Alicia Gallego, María Jesús Alfaya y Miriam Ponte, como siempre a mi vera. Yo soy Roberto Pablo, deseándote lo mejor para este fin de semana, lo que queda, este domingo, y nosotros esta noche volvemos. So I